Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo podcast de Comunidad de Xbox. Una semana más, este en el podcast número 19 de la octava temporada. Se dice pronto, muchas gracias por estar ahí esperando un poquitín más. Pero empezamos ya por fin toda la actualidad del mundo de Xbox y relativos y relacionados. Y para ello cuento con un staff de auténtico lujo. Vistiendo de verde, verde botella, verde Xbox, tenemos a nuestro amigo Ríos. ¿Qué pasa, señor?
Buenas noches. Es que hace frío, tío, y la sudadera, pues abriga, ¿sabes? Debajo voy de rojo, rojo Nintendo.
Oh, te falta el azul por algún lado, los calzoncillos.
Espera, no, son blancos y negros, tú, he fallado. Lo he intentado.
Muy mal, muy mal. El que tiene algo de rojo, un poquitín, por ahí asomando por detrás, es nuestro amigo Matt. ¿Qué tal, señor? Tú frío no tienes, por lo que estoy viendo.
De hecho, estoy ahora en plena tormenta eléctrica, pero cuando llueve no hace frío por lo general. Es curioso, lluvias de verano. Como dicen, nunca sabes cuándo llegarán. Pero qué bien, bonito. Feliz. Hay otra semana más, con mucha alegría, mucho contenido. Y traemos cosas bastante interesantes.
Oh, sí, no os podéis perder este programa. Y para ello también cuento con Albert, que nos va a poner al tanto de todo lo que ha pasado, que ha habido movida esta semana. Así que muchas gracias, Albert, por estar. Y nada, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Comunidad Xbox. Aquí un sábado más, como ya viene siendo habitual, para comentar la actualidad que viene cargadita esta semana, la verdad.
Sí.
Interesantes y polémica.
Pero, antes de empezar, quiero recordar por primera vez que nos podéis seguir en Twitch. Nos podéis también... ¿Qué es lo otro, Matt, que siempre se me olvida? ¿Seguir?
Te puedes suscribir a nuestro canal de Twitch y también al canal de YouTube también, donde subimos todas las repeticiones. Por cierto, si tienes Amazon Prime, el costo de la suscripción es costo cero. Recuerda, Comunidad Xbox la hacemos todos.
Bueno, el Prime lo pagáis vosotros, pero...
Aviso de noticia pública, el coste de la revolución de Prime nosotros no lo cubrimos.
Tengo que ponerle otra muy pequeña pasando por abajo y esta que no se ve. Pues abrimos ventana. Abrimos ventana de chat para que la gente pueda opinar ahora en directo, en vivo, en directo con nosotros. Ponemos aquí el chat de la central. Buenas noches, familia. Nos dice WolfXX86. Muchas gracias, Wolf. Y empezamos con los temas de debate, que no son pocos y son todos muy interesantes. Empezamos por qué queréis empezar. Vamos a empezar por el tema polémico de la semana, que tiene que ver, pero no tiene que ver, con el mundo de Xbox. Hablamos de finanzas, chicos.
Sí.
Venga, pues hablemos de finanzas, porque ha habido movidas chungas, giros inesperados, revoluciones digitales en ciertos foros y con GameStop. Yo de esto la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Creo que
yo he venido a observar.
Ríos viene muy preparado. Mira. Así que voy a ceder la palabra a nuestro amigo Albert, por ejemplo, que nos hable un poquito qué es lo que ha pasado con GameStop, qué ha sido todo este revuelo y qué es lo que está sucediendo ahora mismo, que lleva un mes la cosa ahí calentita.
Exacto. Bueno, primero de todo, como streamer de éxito que soy ahora, que he retransmitido desde el PC por primera vez, ya de aquí a Andorra hay 3 streams ya, voy a hablar de algo que en verdad no sé, pero me he estado informando y ahora ya parece que sé un poquito. Primero de todo, lo que quiero hacer, que ahí sí que hay un pequeño nexo con lo que ha pasado con el mundo Xbox, porque hace como un par o tres de meses escribí en la web que Microsoft tiene tratos con GameStop, que ahora usan todos los ecosistemas de la Surface, les hacen como los programas estos para los inventarios y toda la historia, y todos los trabajadores pues van con gadgets de Windows y de Microsoft y tal. Eso por un lado. Y ya luego, yendo al turrón, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que unos usuarios en Reddit, que tienen un... Para quien no lo sepa, Reddit es el foro más grande del mundo. Pues hay un subforo que se llama Wall Street Bets, o Bet, no me acuerdo, que es donde se encargan de comentar jugadas que están subiendo, bajando, la bolsa, ya sabéis, oferta y demanda. Y a lo que ha pasado concretamente con GameStop es, no es que esta gente de Reddit haya decidido hundir el mundo, sino que han tirado de fittings y van contra fondos de inversiones que son un poco maléficos y se encargan de hacer lo que se conoce como el short selling. Que el short selling lo voy a explicar para tontos, porque así es como yo entendí lo que era el short selling. Consiste en vender acciones antes de haberlas comprado, esperando que bajen de precio, y así, cuando las vendas, pues ganas dinero, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo con el que yo lo entendí es, no sé si os acordaréis, pero en verano hubieron unas zapatillas deportivas en Lidl que salieron a 12 euros, pero salieron muy pocas, ¿vale? Y esas zapatillas enseguida alcanzaron un precio de 100 euros. La gente las compraba en 100 euros. Entonces yo ahora digo, hostia, qué buena idea, voy a hacer una pasta, ¿no? Porque seguro que esto, la gente se va a cansar, va a bajar el precio y en 3 semanas van a valer 50 euros, yo compro 10 pares y ya me estoy embolsando 500 pavos por vender 10 pares. Entonces, para entender lo que ha pasado aquí, es que esa gente no se cansó de las zapatillas y en apenas 3 semanas las zapatillas alcanzaron un valor de 1000 euros en las páginas de segunda mano. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo, como empresa de short selling, yo, o sea, había vendido ya esas zapatillas antes de comprarlas. ¿Y qué ha pasado? Que ahora he vendido por 100 euros 10 zapatillas que he tenido que comprar por 1000 euros cada una. Por lo cual, la he cagado, ¿no? Pues esto es un poco... ¿Habéis entendido hasta aquí?
Sí.
Pues esto es un poco... Una pregunta, Albert.
¿Qué?
Yo entiendo de la bolsa que esa gente se dedica a comprar y vender aire cada día.
Básicamente sí. Entonces, en este caso concreto, ha sido, creo que se llama Melvin Corporation, o no sé cómo se
Melvin
llama.
Melvin Capital,
eso, el grupo inversor este que se dedica a hacer esto. Entonces, estos usuarios de Reddit, como tienen estima a GameStop, sin más, se han dedicado. Claro, la cosa es que son muchos. Entonces, son muchos que las acciones estaban por un valor de 40 euros, o sea, 40 dólares, perdón. Y en apenas una semana estaban por encima de los 350. O sea, no sabéis... Y esas acciones obviamente ya estaban compradas. O sea, ahora literalmente esa empresa estaba en bancarrota. Por lo cual, la única manera de solucionar esto es comprando más acciones, que lo único que haces es revalorizar y hundirte más en la miseria. Y ahora Matt os explicará un poco más, que él también controla más sobre el tema, lo que ha sucedido con empresas de Wall Street que han dicho, y aplicaciones para comprar y tal, que han dicho que esto es de ricos. ¿Dónde vais los pobres?
Tomás, si quieres saber, te cedo mis palomitas para que comas un poco también.
Gracias.
Coma palomitas. Exacto, la venta en corto es meramente especulación, jamás ha sido vendido. De hecho, se le llama tomar prestado al concepto. O sea, ni siquiera te estás haciendo cargo de algo que es tuyo, sino que estás especulando a que lo tienes. Cuento corto, Melvin Capital tiene una pérdida, al igual que todos otros 3 fondos de inversionistas, empresas cuervo, de 7 mil millones de dólares. O sea, se fueron a la quiebra y todos los demás especuladores y los inversionistas previos, esa plata la tienen que devolver. Ahora no la pueden devolver porque no tienen cómo. Eso ya es su problema. Porque la gente que compró las acciones no las quiere vender, las está reteniendo, y algunos sí la han vendido, y en cosa de menos de 24 horas hay gente que se ha amasado la suma de 11 millones de dólares en ganancias, con tal solo haber invertido unos 20 mil más o menos dólares. Respecto a las acciones, se están usando 2, pero la principal es Robinhood, que te permite eso. Seguramente ustedes han escuchado de eToro, que sale a cada rato en YouTube. ¡Hey, joven! ¿Quieres comprar acciones y ser bastante millonario sin hacer nada? ¡Prueba el toro! Algo así, pero esta es como... Le llaman como friendly, ¿no? Como que es muy para la gente común y silvestre, no busca tanto. Bueno, bien, resumiendo la historia, la gente de Wall Street, como son personas sin poder alguno, bloquearon las aplicaciones, bloquearon la venta de activos, o sea, de acciones de estas aplicaciones, cerraron los canales de Reddit y de Discord de estas comunidades, Además, como cualquier persona normal, tomaron el teléfono y llamaron directamente al presidente de los Estados Unidos para decirle que esto era una mala práctica. Es curioso, los fondos cuervos, como les llaman, han hecho esto toda su vida. Le han robado plata, han hundido compañías e incluso se lo trataron de hacer a Elon Musk con SpaceX, cuyo también salió en defensa de la comunidad de Reddit. Pero bueno, al ver cómo un montón de muchachos se hicieron millonarios de la noche a la mañana, presionaron al gobierno y el gobierno ahora va a legislar porque es, aludiendo a que es una falta y una mala práctica.
Es entonces habría que cerrar todo Wall Street porque todo es una falta y una mala práctica. Por cierto, amigos, para acompañar lo que dice Matt, en España lo llamamos fondos buitre, lo que él llama cuentas cuervo, ¿has dicho?
Ah, sí, buitre se aplica. Fondo buitre.
Carroñeros.
Carroñeros le llaman. En sí, para resumir y decir, desafortunadamente la gente de Wall Street son unos cerdos, han arruinado millones de empresas y a gente la han dejado en la calle en los últimos años de la crisis de Estados Unidos, y que ahora un montón de muchachos les diera una probadita de su propia medicina y en lugar de hacer justicia, nada, pues crean una ley y al final nos censuran a todo y limitan las acciones. Pero bueno, al menos hizo justicia una vez, y eso es un marco, un precedente de que nunca juegues con fuego y nunca juegues con Reddit, porque vaya, te pueden pegar y te pueden pegar muy fuerte.
Una cosa, habéis contado todo exquisitamente bien, yo estaba comiendo palomitas, no me he enterado de mucho, pero bueno, os habéis puesto serios, eso es bueno, eso es buena señal, eso es que os interesa y estáis a tope. Me quedo con eso y con el meme que he puesto, pero me gustaría saber también una cosita, y es qué afecta todo este movimiento de Reddit a GameStop. ¿Cómo se ha visto beneficiado o no, o perjudicado? Porque esto a la larga yo no sé si va a ser contraproducente para...
Aquí me gustaría añadir información. Sabéis que, no me acordaré el nombre, un señor adquirió gran parte de GameStop porque GameStop estaba en la mierda y propuso que compitiesen con Amazon, no con el retail físico de venta en persona, sino en plan, te lo voy a enviar a tu casa y así revalorizamos la venta de videojuegos y de otro merchandising. Y en realidad, que haya habido esta subida de capital brutal, si GameStop ha sido listo, habrá vendido las acciones cuando valían pasta. Y ahora que tiene capital, aunque las acciones bajen, me la pela y ahora puedo invertir en hacer esta estructura que me pedía el otro señor y convertirnos en un Amazon de solo videojuegos. Y si ahora me dices que GameStop se especializa en videojuegos, al igual prefiero comprárselo a él antes que a Amazon, porque son especialistas. Habrá más stock, habrá más material, será más fácil buscar, porque a veces te vas a Amazon y pones Nier Automata y te sale ahí de mierda, ¿sabes? O sea, busca el videojuego. Puede haberles ayudado muchísimo esto.
Sí, claro, de hecho es eso, el impacto al momento, o sea, simplemente, pues mira, ha subido el valor, no significa, obviamente nadie va a venderlo todo, sino que simplemente ahora se pondrá a unos límites normales con el paso del tiempo. Imagino que más o menos como estaba, depende el camino que lleven. Y
el mercado se regula solo.
Y lo que has dicho, lo que he explicado antes, el tema de Microsoft, es lo que habían, cuando se aliaron con ellos, buscaban también ese rejuvenecimiento de GameStop, porque se había quedado un poco estancado con el tema de solo vendemos cosas en físico. Por ejemplo, no hay más que ir a un game ahora, que lo más pequeño que tienen es la sección de videojuegos, como tal. O
sea, venden
merchandising, cómics, figuras, teclados de ordenador, o sea, claro, teclado de ordenador no te lo puedes comprar en digital, ¿sabes? Al final, pues.
¿Que no, Lisa? El Linux sí que puede.
Lo que tiene. Así que bueno, para ellos, a mí me parece una historia romántica, realmente, ¿no? Ha sido gracioso, bueno, está siendo, no tanto con el típico desenlace de al final es cosa de ricos y los ricos no suelen querer que haya más ricos, porque ya
sí, pero
dejarán de ser ricos, serán normales. Claro, y bueno, pero no sé, hasta ahora.
Golpe de suerte que hay que aprovechar. Luego tiene que aprovechar muy bien GameStop para poder sacarle partido. Pues no sería ni la primera ni la última empresa que por este tipo de acciones o este tipo de disputas económicas, legales, no legales, pues se alza con ciertos beneficios. No quiero ponerme abuelo cebolleta, pero Nintendo resurgió y subió como la espuma a raíz de una demanda que tuvo con Universal por el tema de Donkey Kong, de que si tú tienes los derechos míos, no sé qué, no sé cuántas, acusaciones para allí, acusaciones para allá, y al final ganó Nintendo y se ganó una buena pasta que le hizo ya resubir y retomar todo el tema de los videojuegos. Un ejemplo guarro, así, que fue una cosa fortuita que, oye, mira, pues hizo que repuntara y al final, coño, la conozcamos como la conocemos ahora, Nintendo.
Una pregunta para la gente que está en el chat y para los amigos que nos escuchen en el futuro. Díganos si alguna vez quieren que hablemos sobre las demandas en los videojuegos, porque es un tema bastante interesante. Por ejemplo, Gods and Monsters, o sea, hoy por hoy, Immortals Fenyx Rising fue demandado por Monster. Pero Monster no es dueño de la palabra Monster, pero eso es algo que se los vamos a explicar si ustedes comentan en la caja de comentarios, perdón, y nos dicen si tienen interés en las demandas por uso de propiedad. La verdad es que sé bastante el tema, así que, y los chicos creo que también van a estar, pero básicamente hay que ojalá que nos muestren su interés. Si quieren, podemos hablar de ello, si no, no hablamos de ello.
Bueno, pues vamos a dejar hoy también que la gente comente tanto por aquí como por YouTube como por iVoox lo que opinan al respecto, si creen que GameStop saldrá beneficiado, los usuarios per se saldrán beneficiados, o en qué quedará todo este movimiento revolucionario que ha habido por las redes, que ha habido en Reddit y que, bueno, que ha traído pues esta polémica incluso al podcast de Comunidad de Xbox. Dejamos aquí el tema, vamos con otra polémica. Y de polémica en polémica y tiro porque me toca. Porque toca hablar de Medium. Ese juego que pues mucha gente lo ha criticado para bien, mucha gente ha apostado por él. O sea, lo ha criticado para mal, la gente que ha apostado de él para bien. Y bueno, vamos a traer nuestras primeras impresiones y sobre todo qué nos ha parecido todo este tema de las notas, que hay gente que lo pone tan bien, hay gente que lo pone tan mal, deberíamos tenerlo muy en cuenta. Sé, por ejemplo, Matt, que te has pasado, lo hemos dicho antes, off the record, te has pasado ya de Medium y me gustaría saber tus impresiones así por encima de si es un juego tan bueno o si es un juego tan malo o si se merece toda la polémica que está teniendo.
Primero, creo que ya lo había dicho ya y lo he hecho en stream, a mí no me gustan los juegos de miedo, es algo que no me gusta, y de Medium parte de una forma bastante fuerte y eso a mí me asustó. A mí, en términos generales, me parece que es un juego correcto, tomando en cuenta lo que es, que es un título de menor escala, que es una apuesta bastante diferente, que te lo han dicho desde el día 1, y que además siento que es un juego de nicho. El género del terror es un género para pocas personas. De todas maneras, están todos bienvenidos a probarlo. Siento que también hay mucha envidia, mucha polémica, y siempre caemos en esta enorme discusión de gente que hoy en día se ha transformado en lo que fue en el pasado los hinchas de algún equipo de fútbol, hoy lo hacen con una compañía de videojuegos. Me parece lamentable que haya personas que ni siquiera lo han probado, ni siquiera lo conocen, y fueron a opinar mal, fueron a criticar mal. Y bueno, también la prensa, que bueno, sabemos muy bien que la prensa de habla hispana es bastante mediocre por lo demás, excepto comunidadxbox.com, lee comunidadxbox.com.
Solo a nosotros.
Solo a nosotros. El propio, una web que os recomiendo multiplataforma, que al igual me lo criticáis, es MediStation, porque Salva Fernández Ross ha firmado un artículo en el cual hablaba de esto de Medium y las notas, y ha vaticinado una frase que es dilapidaria, que es que mucha gente que lo tilda de mierda es gente que no lo jugará nunca. Y esto pasa con juegos de Xbox, como pasa con juegos de Nintendo, como pasa con juegos de PlayStation. No hagáis caso a esta gente, por favor. A Salva sí. No hagáis caso a los... ¿Sabes? Si alguien te viene con esto es una puta mierda, es como, mira, te voy a silenciar o bloquear y me dejas vivir mi vida. ¿Sabes? Ese es el consejo que os doy. Seréis más felices.
Uh-huh. Una cosa para añadir. Si el juego hubiera sido tan malo como lo que dicen, recientemente hemos publicado en comunidadxbox.com que el juego ya recuperó todos sus costes de inversión en tan solo 24 horas. O sea, creo que a la gente sí le gustó, al menos a lo interesado.
Yo, la gente que lo está jugando, que tiene capturas, o sea, gente que de verdad lo está jugando, está encantada. O sea, no hay ninguno que diga, me lo he pasado y es una mierda. Habrá gente que diga, bueno, mira, por el presupuesto que es, por el tipo de producto que es, un doble A, por decirlo de alguna manera, guay, me va genial, no quiero nada más, pero no hay nadie que diga, no me ha gustado. No, no sé, yo lo veo corriente, normal. De ahí para arriba. O sea, lo veo pues, lo que tiene que ser, joder. No esas frases dilapidarias de esto es una mierda, esto no me gusta, bla, 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 vaya mierda de exclusivos tiene Xbox. Es como, bueno, ya vendrán apuestas mayores, apuestas mejores. Evidentemente, los bombazos AAA, pero joder, de momento entra muy bien un de medium ahora. ¿Qué quieres que os diga?
También recordad que un 7, aunque Metacritic te lo pinte en amarillo, un 7 es buena nota, ¿eh? Una mala nota es un 5.
O sea, usa la escala, miren. Del 7 al 10, un
puntos.
7, 8, 9, 10. Son 3. Son 3 puntitos.
Yo.
También digo una cosa. Antes, que luego se me olvida. Luego se me olvida, Albert. Otra cosa. Por favor, también valorar a qué páginas os metéis para ver análisis. Lo digo, no quiero mencionar ni nombre ni nada.
¡Terreno pantanoso!
Es que, no. Es que he visto. Lo voy a decir, hombre, lo voy a decir. Área Jugones. No, pero es que compara The Medium con Silent Hill. Ellos quieren, o el redactor en sí quiere, que eso sea un que The Medium sea un Silent Hill. No, tío, no. O sea, que una cosa son las expectativas del juego, otra cosa son tus propias expectativas. Lo que tú esperas y lo que el juego es. Si no te. Si no, así no vas mal. Tú tienes que analizar el juego, no lo que tú quieres que sea el juego. ¿Entendéis, no? Pues así hay mucha gente. Y es que no puede ser así. El juego es lo que es, para bien y para mal. No es un Silent Hill, ojo, ni va a ser un Resident Evil 8. Es que es así.
Pero ojo, sí. La gente quiere Silent Hill. Y no se acuerdan que los Silent Hill que todos quieren son los que se le dan en PlayStation 1. Los demás todos lo aborrecen.
Sí, eso es verdad.
Esos medios, y como medios como Vandel y 4T Juegos, 4T. Esos mismos.
Como Ricky Rouse y el Pato Monal.
Exacto. Esos mismos le pusieron notas súper bajas a todos los que vimos en PlayStation 2, en PlayStation 3. O sea.
El de 360 está chulo,
Es que se contradicen a sí mismos, se pegan un disparo en el pie.
Yo sin haber jugado al juego, y el Mario me ha chafado un poco el comentario, porque más o menos es lo que iba a decir. Ups. Que también lo ha dicho XXWolfSX86, que lo importante del Medium es eso, ¿no? Es analizar el juego por lo que es. Yo no lo he jugado, pero he leído bastantes análisis, entre ellos el de Salva, y es que es eso, o sea, es un juego que hace unas cosas bien, otras te pueden gustar más o menos, o estarán peor hechas, pero es un poco lo que me pasó a mí cuando analicé Elliot, que le di un 9.5 porque tenía delante un juego que todo lo que hacía, para mí, lo hacía bien. Claro, podía tener más bosses, podía tener más escenarios, podía tener, y podría ser el Super Mario Galaxy.
Está claro.
Pero no lo era, era él. Y lo hacía de puta madre. Y creo que es el problema que tiene mucha gente y muchos redactores y analistas o lo como nos consideremos a la hora de analizar juegos, ¿no? Que es como, hostia, es que me hubiesen gustado más. Yo creo que hay que analizar las cosas que se hacen bien y las que no, ¿sabes? No le voy a decir, me ha gustado la última película de Isabel Coixet, pero le ha faltado una batalla de un dragón contra un monstruo transformable, ¿sabes?
¿Quién es Isabel Coixet? ¿Un monstruo transformable es transexual?
Depende de lo que se transforme.
No,
pero Isabel Coixet.
Muchos charcos, muchos charcos.
Una directora de cine española.
Voy a traer palomitas cada sábado,
Películas muy intimistas.
Pero tiene razón lo que dice Albert. Expectativa versus realidad. Sí, es como decirle hoy en día a Schwarzenegger que siga siendo. ¡Hey, Dila! ¡You're son of a bitch! Cuando el tipo ya no puede ni caminar, pues.
En fin, pues no sé, yo espero que toda esta vorágine de mierda, huracán de heces pase y de verdad la gente no le haga caso y disfrute de un juego que está en Game Pass y que, ya digo, los amantes del terror, sobre todo el terror clásico, con ese tema de las cámaras, rollo Resident Evil 1 y 2, joder, pues le gustará. De hecho, conozco gente en grupos ajenos a toda polémica y dicen, joder, hay cosas que sí, como esto, hay cosas que no, pero en general lo estoy disfrutando. Así que bueno, hacedlo vosotros, chicos. Seguramente la próxima semana tengamos análisis en la web, of course. Y quién sabe si aquí también unas impresiones un poquito más detalladas de lo que puede ofrecer este último trabajo de Bloober Team, que por cierto están súper encantados, quieren apoyo de la comunidad, quieren feedback, que dejen sus comentarios, que valoren qué les ha parecido el juego. O sea, que ellos mismos están súper involucrados con el tema y preocupados por cómo evoluciona su obra, claro. Así que bueno, esperamos que tengan todo lo mejor del mundo mundial. Pasamos a otro título, este puede que sea menos conocido, pero yo sé que a Albert le ha gustado mucho, de hecho dentro de la escena indie ha tenido bastante renombre, se trata de Gods Will Fall, que es una especie como del Souls-like con vista a Diablo, un poco raro, ¿no? Albert, háblanos un poquito más de él.
Lo que he sufrido para escribir el análisis de este juego, de verdad lo digo, porque tiene tantas cosas...
Una cosa que... rara, sí.
Claro, claro, que, o sea, me era muy difícil estructurar el análisis de parte por parte, porque todo se entrelaza y tiene cosas parecidas en los juegos, aporta ideas propias y casi todo lo que hace lo hace bien, menos un pequeño detalle que contaré más adelante. Primero de todo, este juego, ¿de qué va? ¿En qué se basa? Pues se basa en la mitología celta, una mitología bastante olvidada que terminó sobre la edad del hierro y no se sabe mucho de ella porque no sobrevivió al Imperio Romano y entonces es un poco así difusa, hay varias como vertientes y tal y bueno. Y hay
se oxidó el hierro, se oxidó.
Correcto, hay una como un Olimpo de dioses, ¿no? Entonces este juego va de que la humanidad está hasta los cataplines de las maldades de los dioses, son muy 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 malos y se rejuntan todos, se unen y dicen vamos a por ellos, ¿no? Entonces ahí como dice, explica en la intro que todo el mundo se sube a los barcos y van a ir a la isla de
como
los...
Reddit con la bolsa,
más o menos exactamente, y los dioses se sacan la chorra, menean el mar y solamente todos los barcos la lían, naufragan y solamente un grupo de supervivientes llega a la isla de los peces. Que ese es el grupo que nosotros vamos a manejar. Un grupo de 8 supervivientes.
Peggy 18.
Entonces, como explicaba previamente, el sistema de combate tipo Souls. Así de estos de golpe poco, golpe flojo, golpe fuerte, esquiva, parry. Lo normal. Y después tiene varios toques de roguelike. Que significa así como aleatoriedad. Que se dividen en diversos puntos que iré volviendo a esto, ¿vale? Cuando... El primero es que los 8 guerreros que tenemos se generan de forma totalmente aleatoria. Hay como un par de tipos que son fornidos y más lentos que tienen más vida y otros que tienen menos vida pero son más delgaditos y tal y son un poco más rápidos. Y también se genera aleatoriamente el arma que llevan equipadas, porque llevan un arma equipada. Y hay lanzas, hay mazas, hay hachas, hay espadas, cada una con un moveset totalmente distinto. Entonces tú llegas a la isla y hay 10 mazmorras y puedes acceder a cualquiera de esas mazmorras, pero solo puedes acceder con uno de los 8 guerreros que llevas. Entonces, te mueves en grupo, llegas a la puerta y tú escoges cuál quieres. Aquí es donde empieza una parte del roguelike, que es que tú no sabes la dificultad de las mazmorras. Es decir, las mazmorras son siempre iguales, no se generan de forma procedural, son siempre las mismas. Lo único que cambia es la dificultad del boss que las custodia y de los NPCs que te vas a encontrar hasta llegar al boss. Entonces ahí te la juegas. Es un poco lo que no me ha acabado de gustar, porque es un juego de hacer bastantes runs, o sea, es casi imposible pasártelo a la primera, tienes que hacer bastantes intentos, porque cada vez que un guerrero tuyo muere, tú entras en una mazmorra en la primera, que no hay más que ver el directo de ayer que hice, y te encuentras una mazmorra súper jodida, y obviamente no te la puedes pasar, tu guerrero muere, tu guerrero se queda atrapado en esa mazmorra, y tú no lo vas a recuperar hasta que otro se la pase, y entonces salen los dos. Y así, por ejemplo, te puedes morir los 8 si te metes directamente en un edificio y no quieres cambiar. Entonces la cosa es que tú vayas probando diferentes mazmorras, perdiendo un guerrero si no te la pasas cada vez que vas a una de esos intentos, hasta que encuentres una asequible, porque verás que el boss tiene 40 puntos de vida, porque las difíciles el boss tiene 80 o 100. O sea, se nota bastante. Y los enemigos tienes que darle 10 hostias para matar. En cambio, si no, en una o dos te lo pasas. Y a medida que te pasas mazmorras, subes de nivel. De forma totalmente aleatoria, te sube la fuerza, te sube la velocidad, te sube la vida que tienes y aprendes habilidades. Habilidades que, pues eso. Pegas más fuerte con los golpes pesados, tienes mejores esquivas, etc. ¿Queréis lanzar alguna preguntilla Sí.
Si se te mueren los 8 guerreros, ¿qué ha pasado?
Nada, reinicias. Y vuelve a cambiar. Sí, claro. Y vuelve a cambiar la. La disposición de la dificultad de las mazmorras. Es decir, pero... tú te pasas un boss la. En una, porque encuentras un boss fácil. En la siguiente run, con 8 guerreros totalmente distintos, vas a esa misma mazmorra y el boss es muy difícil. Y eso es totalmente aleatorio.
¿Y te tienes que pasar todo el juego del tirón y si te quedas sin los 8 héroes empiezas de cero?
Correcto. Entonces, yo...
Y no, te da, no, te dan, perdón, no te dan un plus, plan, bueno, consigues X experiencia, la próxima run como que ya sales con más vida de no sé qué.
Nada, ¿no?
A pelo. Nada. Vale.
Claro, es por eso digo que lo de roguelike son pequeños toques, que es como eso, es los guerreros que te tocan, las armas que llevas y la dificultad de las mazmorras, que cambia en cada run. Entonces, yo lo que hice en las primeras 5 o 6 fue ir probando mazmorras distintas. Entonces, así, como las mazmorras son iguales, pues más o menos ya me conocía el camino y ya era un poco más ágil. Entonces, yo ya entraba a una mazmorra y ya sabía si era fácil o no era fácil. Y a la quinta o a la sexta o séptima vez conseguí pasarme el juego en una run. Y tengo que decir que el factor suerte
hace mucho,
que es lo que a mí no me ha gustado de esto. O sea, es joder, el juego engancha, ¿eh? O sea, te picas porque, hostia, cuando te sale bien es súper placentero, ¿no? Tiene el rollito este de los Souls que te frustras y tal, y entonces te pega el subidón de dopamina cuando te sale bien y dices, Dios, qué bueno soy.
Drogas aquí, claro, ¿eh?
Conseguí pasarme 3 o 4 mazmorras al principio. Bueno, yo creo que a la tercera, a la cuarta mazmorra que me pasé, aún tenía a 6 guerreros vivos, 2 estaban perdidos en 2 mazmorras que hice al principio, que eran difíciles, y entonces estaban ahí. Y pero ya había subido mucho de nivel mis muñecos, había conseguido armas buenas, y entonces ahí el juego ya fue un poco bola de nieve. O sea, ya no había mazmorra difícil para ese punto. Por lo cual, es la parte que menos me ha gustado, como decía antes, que es el tema este de la aleatoriedad, que... Si consigues tener suerte en las primeras 3-4 mazmorras que te metas, yo creo que después ya no es tan difícil.
Me pasó a mí, es un tema muy parecido, perdón por salir un poco de la tangente, no, estoy analizando Project Starship X, un shooter que es igual, tú vas consiguiendo armas y depende de la suerte que tengas, eligiendo un arma u otra, matas a los enemigos en 10 segundos o te tiras 2 minutos. Pues supongo que será más o menos de ese palo, ¿no? Si tienes suerte, tocas las armas o los personajes que tú tienes más afinidad, pues, joder, de lujo.
Luego, sí, es que es tal cual, es tal cual. Y luego el tema que tiene, que es divertido, que es lo más divertido, obviamente, del juego, es el sistema de combate, que esto no lo he explicado. El sistema de combate dentro de la mazmorra, tú cuando entras, la mazmorra, como decía antes, ves la vida del boss arriba, ¿vale? Y ves que tiene 40 puntos de vida. Entonces, cada NPC que matas, normalmente... o cada X, 2 o 3 NPCs, le restan un punto de salud al boss. Entonces eso hace que tú quieras explorar la mazmorra bien para limpiar todos los NPCs, porque eso significa que le vas a quitar un cuarto de vida o media vida al boss. Entonces eso hace que te vaya a ser, obviamente, mucho más fácil. Y luego tiene en la vida, tiene un sistema para regenerar la vida, que esto está bastante guapo. Y es bastante divertido, tiene un sistema de riesgo-recompensa bastante bien pensado. Supongamos que tienes 10 puntos de vida. Cuando te pegan una leche, te quitan un punto de vida, ¿no? Entonces, tú pegando, generas furia, ¿vale? Que es como que se te va rellenando la barra de vida que has perdido. Y con el gatillo izquierdo, pegas un rugido. Que si a mí ya me han quitado 3 puntos de vida y he recuperado 1, si le doy al gatillo, pa, pues ya lo regenero, ¿no? Ya lo tengo, ya se hace tangible, ese punto de vida lo tengo. Entonces, ahí recibes una bonificación de ataque cuando pegas ese rugido. Pero la duración tiene que ver con la cantidad de puntos de vida que recuperes. Ahí viene el juego. Si tú te dejas quitar vida, como no te vas curando punto a punto... Igual te han quitado 4 o 5 puntos de vida, tú pegando es relativamente fácil recuperarlos con las hostias que pegas, entonces lo activas cuando ya tienes 5 puntos para recuperar y ahí tienes un poder de ataques aumentado durante 10 o 15 segundos. que eso, en un momento contra un boss, te la juegas, pero igual es la única forma que tienes de pasártela. Que está bastante guapo eso, está bastante bien pensado. Y eso lo hacen todos los personajes, ahí no hay diferencia.
Sí, relación a arriesgarse un poco más de la cuenta yendo ahí a saco paco, pero oye, pues a lo mejor como último envite, forma de acabar con los final bosses, oye, sí, es interesante, es curioso, cuanto menos curioso.
Y en general está muy bien, ¿eh? Yo ya no tengo mucho más que decir, creo que he tocado todos los temas, salvo eso que he dicho de la aleatoriedad, es muy divertido, engancha. Al principio me estaba cagando en todos los dioses celtas porque no entendía, pero una vez que llevaba tres runs dije, hostia, vale, esto ya le voy pillando el truquillo, ¿no? Y las últimas runs, de verdad que las he disfrutado bastante.
¿Cuánto dura cada run, más o menos?
La que me lo pasé, 3 horas. ¡Joder! Y la otra, lo que tardes en perder a los... Claro, porque son 10 mazmorras.
Vale, pero puedes guardar y todo eso, ¿no? O tienes que ser del tiro.
Claro, claro, no, puedes guardar. Porque tú, el mapa está totalmente igual siempre y tú te puedes meter en la que tú quieras. Ya, en el Pampa no te puede pasar nada.
Ya.
Solamente cuando entras. Y entras con uno, si pierdes a los 8, la cagaste por la encarga.
Muy bien, no sé si esta gentucilla tiene alguna pregunta por ahí.
Eso de los dioses celtas, hablamos del juego este del rubio con la ropa verde, ¿no? O sea, serían Farone, Din y Nairu, esos dioses, ¿no?
Un montón, sí, hay un montón, ya no me acuerdo mucho de los nombres, pero alguno de esos está, pero sí, hay... De hecho, se ve que son más de 300 dioses, ¿eh? Me estuve informando un poco en Wikipedia, porque como es una mitología, como decía antes, que no está muy documentada, porque también no sobrevivió ni siquiera el idioma celta. Entonces es un poco complicado. Y hay de diferentes zonas, de Irlanda, del norte de Francia, de... Bueno, pues es bastante
incluso. Te cola
un chiste de Zelda, pero te has recuperado bien, ¿eh? Buena jugada.
¿El qué?
Te cola un chiste de Zelda, pero te has recuperado bien.
No me da cuenta.
Maravilloso.
Parodín.
No, no le troleéis al pobre Albert, no le troleéis.
Farone, tío, enterado, ¿eh? Dininairio. La trifuerza, me cago en la... Me voy.
Vete.
Pues mira, estaba pensando, pero de hecho...
Experimentamos fallas técnicas en este momento.
Sí. Ahora ha sacado la furia, el rugido. Ahora está con el rugido, ¿sabes, Ríos? Le ha durado el rugido unos 10 segundos. Estás con el rugido, Ríos, creo. Ver, ese que decía Albert.
De outfit, ¿eh? Va con un poco de outfit, ¿eh? Sí.
Porque me he leído esto y tengo paciencia, ¿eh?
Pues nada, chicos, vamos a dejar aquí el análisis de God's Will Fall, un título independiente que tenéis ya para adquirir y que ha tenido muy buenas críticas, muy buenas reviews y que, por supuesto, por ese mismo motivo hemos querido tenerlo aquí en el podcast de esta semana. Y vamos ya a otra sección, vamos a los lanzamientos de la semana, que creo que hay poquito, pero puede que haya algo interesante por ahí, ¿no, Matt?
Así es, amigos. Tras una enorme semana de lanzamientos, venimos austeros, pero venimos con juegos buenos. Entre el 4 al 10 de febrero, partimos este 3 con Aproxia 2. Posteriormente, el 4 continúa con Werewolf de Apocalypse. Y finalmente, el 5 de febrero, tenemos Outbreak, The Nightmare Chronicles Definitive Edition. Están interesantes los juegos, así que denle una probadita si pueden.
Y 2 de 3, de momento a día de hoy, los estamos analizando, ¿vale? Así que bueno, no vamos mal. Cubrimos el 70% de la semana, ni tan mal. Muy bien, y no se queda aquí la cosa porque hay muchos más juegos en el servicio Xbox Game Pass que han entrado. De hecho, no han entrado muchos lanzamientos para comprar así taca-taca con dinero, pero sí que tenemos con el servicio Xbox Game Pass un porrón. Lo digo en un momentito, tenemos en Xbox, en la consola de Medium, la saga Yakuza Remastered Collection, que consta de Yakuza 3, Yakuza 4 y Yakuza 5. Y también tenemos Cyber Shadow, un título de Yacht Club Games, los creadores de Shovel Knight, que no os podéis perder. Para xCloud, parecido, la Yakuza Remastered Collection y Cyber Shadow. Y finalmente, para los usuarios de PC que tengan el Game Pass Ultimate, la Yakuza Remastered Collection, de Medium, por supuesto, y Prison Architect para PC. Un título, pues eso, de escapar de la prisión, más o menos, pues de ese palo. Y ya está, no está mal, ¿eh? Tenemos Yakuza para aburrir, madre mía. No sé dónde sacar el tiempo. En fin, pues después de todos los lanzamientos, todas las sacadas de Nardo del Game Pass, vamos con la sección de despedidas con nuestros minutitos de oro correspondientes. Así que me despido, como he empezado, con nuestro amigo celdeño Ríos. Un placer. No, no se enfade, por favor, no se enfade, señor. Que le sube la tensión. Deje las arañas.
Me cago en la... Es un guardián. Bueno, pues sí quería hablar de una serie que no acaba nunca. Bueno, sí que acabó al final. Podríamos llamarlo el One Piece de las series de acción real. Sobrenatural en España, Supernatural en el resto del mundo. España, siempre haciendo lo que le sale el nardo. Es una serie que lleva 15 temporadas hasta terminarse. Y encima es una de estas series que tiene 20 y tantos episodios por temporada de 40 y pico minutos. O sea, las más largas que he visto son House con 7 u 8 y Breaking Bad con 5. Que es como que esta serie ha conseguido triplicar la media. Y encima, joder, esta mierda engancha. La trama tampoco es que sea... Pero como que te cae bien la peña, la mitología que meten mola, cazan bestias, luego meten demonios, luego está hasta Lucifer, luego tienes ángeles. Joder, esta mierda engancha, ¿sabes? Me la voy viendo a tramos, porque me vi 5 temporadas muy a saco, tomé una pausa, vi otras 4 pausas, ya la he vuelto a reenganchar y voy por la 10. No lo veáis del tirón porque acabáis hasta las narices, pero me va hasta doler cuando se acabe, ¿eh? Es aquello de se va a ir un trozo de mí, tú. Mi mujer la ha visto entera y la está viendo otra vez conmigo, o sea, imagínate.
Madre mía.
Mirad Supernatural si podéis, está divertida. A mí me gusta.
Muy bien, nos acompañará durante un tercio de vuestra vida, pero sí, interesante, interesante.
Pues más o menos, ¿eh?
Genial, pues muchas gracias, Ríos, por tu recomendación. Esa gente que esté un poquito aburrida y no tenga nada que ver, pues aquí tiene contenido.
Gracias por irte a buscar un tráiler de la primera temporada. Recogí uno de las siguientes.
De la primera, hombre, ya, para no spoilear, yo qué sé.
Con los efectos especiales de 2008, ¿sabes? O 2007, no sé cuándo empezó.
Dándolo todo, di que sí. Igual que nosotros, los efectos de mercadillo. En fin, pues seguimos las despedidas. Señor Matt Illuminati, anti-Illuminati, un placer tenerle por aquí. Y ya, pues nos vemos la próxima semana. Todo tiene su motivo, es eso.
Sí, todo pasa por algo en la vida. Y nada, primero agradecer a todos los amigos, amigas que nos están siguiendo semana a semana. Comentarios, likes, retweets, donde sea, todas las redes sociales. Muchas gracias a todos por ver contenido. Quisiera hacer una ligera mención a un juego que estuve jugando el miércoles en nuestro canal de Twitch. Se llama Donut County. Y la verdad es que, a ver, lamentablemente la prensa le puso mucho malas notas, pero es un juego muy divertido. El gameplay es súper básico, es básicamente tienes que hacer agujeros en el suelo, pero todo está relacionado con la trama. Sin entrar en detalles, un mapache se cagó a todo el pueblo, a toda la gente, les arruinó la vida, y todo el pueblo lo está increpando y le quiere partir la cara, y para ello le dicen, hey, tú no jodiste, y están contando todos los sucesos de cómo soy él. No, pero no. Y lo niega, y miente, y va encima de otra mentira. Y está tan bien hecho los diálogos, amigos, que aquí está lo interesante. La historia es tan buena que en un momento se pudieron reflexionar de ¿por qué una dona tiene un agujero? Deberíamos investigarlo. O le dicen que es un mierda, y el tipo responde, no, tú eras un mierda, y te pueden pelear. Los diálogos son realmente una locura. El gameplay tal vez es pasajero, es un puzzle muy simplecito, pero la historia y los diálogos están muy bien hechos. Ahí hay muy buen trabajo de adaptación. Debo decirlo, los diálogos están de 10. Realmente, si te quieres reír un rato, un par de horas, si ni siquiera te va a durar mucho el juego, te lo recomiendo, y está gratis en Game Pass.
Oh, sí, yo creo que en 3 horas más o menos se acaba el juego, así que por favor, dale una oportunidad, porque yo creo que es que estos juegos pequeños, más que juegos, yo para mí son como experiencias, ¿no? Un par de tardes y tal, te quedas con el posito ese pequeño, te vas contento y ya está. Yo lo veo muy guay, a mí me gusta mucho.
Exacto.
Perfecto, pues muchas gracias por tu comentario, por tu recomendación, lo tendremos muy en cuenta, yo me lo voy a pasar este mes de febrero, quiero al menos intentarlo. Y nada, pues nos despedimos de otro grande, otro corredor de bolsa, nuestro amigo Albert, que ha estado aquí a tope con lo de GameStop, a tope con lo de What's With Fall. Habías tenido protagonismo, mamoncete.
Así que gracias. Lo de corredor de bolsa es el único deporte que hago, correr en la bolsa, ¿no? Es broma. Nada, pues como siempre, muchas gracias por tenerme aquí. Sí, la verdad que hoy con la tontería... Bueno, os he dejado hablar en medio. Un poco de lo que no sé, intento no hablar, o de lo que no sé. Pero hoy iba a hablar de... Como no sabía de qué hablar el Minuto de Oro, iba a hablar de un tema populista y tal, pero Mario también me ha vuelto a chafar el argumento por lo de que no seáis esbancios y os metáis ahí en peleas en las redes con la gente que no tiene ni pajolera idea. Y la gente chavilis, vosotros ni caso, porque solo os buscan vuestra atención. Y lo que sí quería hablar era de Bleeding Edge, que Ninja Theory, el juego multijugador que sacaron en marzo del año pasado, ha anunciado que no tendrá más contenido porque están inmersos en sus tres nuevos proyectos. Esto para mí es cosa de bien y mal. Me da pena que es un juego que yo lo jugué al principio, creo que es bastante divertido, pero le costó sobrevivir, ¿no? Un poco, yo creo que perdió bastantes jugadores bastante rápido. Aún así han ido poniendo contenido a bastante, han puesto varios personajes y varios mapas en los apenas 10 meses desde que salió hasta que han anunciado que no introducirán más. Y también me gustaría hablar de una cosa que escribí sobre Ninja Theory, que están haciendo un diario de desarrollo que habla sobre sus proyectos. Y son tres, que como ya sabréis, el más famoso es la secuela directa de Hellblade, que ya creo que hablamos de él hace un par de podcasts, un juego esperadísimo por todos. El segundo es más grande, es Project Mara, que no sé si lo conocéis, es el juego este hiperrealista en el que están recreando un apartamento real con un realismo enfermizo.
Quiero saber con qué limpian la vitro, te lo juro,
Es de no creer, lo están brilla? Haciendo.
En realidad es que nunca lo han usado.
Sí. Están haciendo escáner de todas las texturas, de todas las cosas que hay en el apartamento. O sea, es una locura. Y el tercero se llama The Inside Project. Que esto es un poco más. O sea, no sé si es un. No sé si será un juego como tal o es algo que están haciendo para crear herramientas para los futuros juegos.
Creo que son herramientas.
Proyecto, este lo podéis ver en uno de los diarios de desarrollo que se llama The Dreadnought Diaries o The Dreadnought Journal o algo así, no me acuerdo. Güey. En el canal de Ninja Theory los tenéis. Llevan 3 episodios y son súper interesantes. Es este que están trabajando con expertos en salud mental, con psiquiatras y tal, para entender y poder transformar en el lenguaje de videojuegos el miedo psicológico. Y creo que es algo bastante guapo. Y aunque no sea un juego y tal, me mola mucho el tema que está haciendo Ninja Theory o la dirección que están llevando, porque creo que han encontrado un poco su estilo a partir del Senua y del Hellblade, que ya le llamamos Senua. Y la verdad que estoy muy a tope y muy interesado con lo que hace esta gente. La verdad que echadle un seguro.
Pues nada, le seguiremos la pista, como bien nos estás diciendo, Albert, porque esta gente suele hacer cosas muy chulas, innovadoras, originales, y oye, hay que apostar al menos por esas propuestas que tienen en mente. Y nada, pues me despido yo, pero antes de despedirme vamos a retomar una cosa que yo creo que es importante dentro de lo que es la estructura o el mismo programa de Comunidad Xbox, que es leer los comentarios en iVoox. No sé, Ríos, creo que solamente hay un comentario, no sé si lo tienes por ahí a mano.
Lo tengo.
Pues usted proceda cuando quiera, señor.
Pues mire, en nuestro último podcast, el de Resident Evil, Hitman y la compra de estudios, hacer memorias y por encima, el amigo David Leído Barcenilla dice: buenas, sinceramente esto de comprar estudios por parte de Microsoft y las posteriores quejas de los demás sectores, que son de Sony evidentemente, a mí me parece que es quejarse para lo que puede venir. Aunque creo que es lo que habéis dicho del podcast, que lo vendan en Sony a 80 euros, si a los que tenemos Xbox nos permite jugar día 1 desde Game Pass, pues bien. Un saludo, buen podcast. Llevo escuchándoos vuestro podcast desde hace mucho tiempo y me animo a escribiros ahora. Un saludo. Pues muchas gracias, David. sobre todo por haberte animado a escribirnos, porque te lo agradecemos, porque así significa que alguien nos escucha. No que lo pone de foto y limpia la casa. Y anímate, escribe cuando quieras, yo te leo, sin problema, sin compromiso.
Vamos a empezar a volver a leer a la gente, porque yo creo que es que como comunidad de Xbox nos debemos a un público y, joder, en iVoox, que son tan fieles, que llevan 8 años aguantándonos, que mínimo que leer un par de comentarios. Creo que vamos a tener que retomarlo. Y
muchas gracias. David tiene una fotito de un unboxing de su serie X. Gracias David. Afortunado el hombre, porque ahí está un poco stock.
Pues termino yo, Mariette 900. Voy a hablar de un juego que me pasé la semana pasada que me dejó un poco chafaillo. Mira que me gustó el primero. Se trata de The Dark Pictures. A ver, un segundito, quito la ventana. Little Hope. Aquí está. Que mira que me gustó el 1 Mad Medan con la temática en el barco, los piratas que te secuestran, tomas acciones. Además, son acciones que molan mucho porque de verdad. No es, ya lo he comentado, no es como un Telltale Games que camino A, camino B, da igual cual tomes, que al final todos convergen al mismo punto. Aquí si pasa algo gordo en el principio, ya arrastras esa decisión hasta el final. Puede morir los 5, los 4, 3, 2, quedarte solamente uno. Mola mucho en ese aspecto. De verdad que tiene 17, 16 finales, una pasada. Puede pasar de todo y me gusta mucho. Pero en este han querido hacer una película de horror teenager para tontos. O sea, el primero Man on Medan era una película teenager, pero es que esto es teenager para tontos. Hay cosas que no tienen sentido. Un típico monstruo que aparece, que está, no voy a hacer spoilers, que está impedido por X motivos y va súper despacio y tienes que ir por la carretera corriendo a hacer quick time events para sortear vehículos. Es como, cabrón, estáis corriendo 800 metros, 1000 metros lisos a toda pastilla. De verdad, fallar un quick time event supone algo para un monstruo que va así y te sigue a todos los lados. No sé, cosas incoherentes y una historia que no termina de cuajar también. Es como esperamos, espero que para la tercera parte, que ya está por ahí anunciada, algún teaser, algún tráiler por ahí, de verdad hagan algo un poquito más coherente. No sé, me gustó más el primero porque se puede razonar, puedes encontrarle una lógica después que dices, ah, hostia, es por esto. Pero este intenta meterle un tema de brujas medio fantástico, rebuscado, con el pasado, presente, futuro, que no me termina de gustar. Pero bueno, aún así ya digo, espero que para la tercera parte de esta antología, como llaman ellos, pues saquen de verdad una cosa chula, con un tema un poquito más palpable al menos, ¿no? Y nada, pues me despido yo, Mariette 900, simplemente con un comentario a modo de reflexión que ha hecho nuestro amigo XXXWolf86. Dice, recordad con The Medium, jugar y disfrutar, jugad sin prejuicios y falsas expectativas y condicionantes. Jugar al juego que tienes delante, no al que te gustaría tener delante con las cosas que te gustaría tener delante, para como resultado jugar con respeto y predisposición positiva a lo que el estudio te propone. Con estas sabias palabras, dejamos el podcast de esta semana. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. ¡Chao, chao! A ver si pongo el telón bien. Redes sociales.
¡Tumba! Pa, 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 pa.
¿Qué canción vamos a poner? Una del Bleeding Edge.
Pues están guapas, ¿eh?
¿Eh? ¿Están buenas?
Cintura de silueta y luna. Que me va a